de Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí, y la emisora favorita de los Phillies de Filadelfia, el cuarto y último clasificado al exclusivo club de los cuatro del béisbol de las Grandes Ligas. Con mucho cariño y mucho respeto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Moa, Moa, Moa. Y me acompaña aquí en el Estudio B, sentado a la izquierda del Pepe, Pit Playoff Magazine.
Como todos los viernes en la tarde, siempre muy feliz de estar aquí con ustedes, mucho más hoy que tenemos tanto béisbol bueno por hablar.
¿Y sabían ustedes que Pit Playoff Magazine tiene una bolita de cristal?
Sí, señor.
Porque él dijo el viernes pasado, sí, que los Texas Rangers iban a eliminar fácilmente,
sí, señor,
okay, a sus contrincantes e iban a clasificar al campeonato de la Liga Americana, y eso fue justamente lo que pasó. También dijo, por escrito, así que uno no lo puede negar,
sí, señor,
que los Phillies iban a eliminar a los Bravos de Atlanta por segundo año consecutivo. En eso yo estuve de acuerdo con Pete.
Sí, señor.
Porque yo conozco el historial de los Bravos. Ya van 25 series de playoff en Atlanta desde 1969. 25 series de playoff y solo dos series mundiales ganadas.
Increíble, Pepe. Así mismo es.
Así es.
Así mismo es.
Bueno, vamos a hablar mucho de esto. Vamos a hacer contacto con Daguito Valdés en el minuto 23 para hablar de fútbol. Más tarde va a venir Juan Pendaz para hablar del baloncesto de la NBA. Pero vamos con la orden del día. Todo el mundo quiere escuchar lo que está ocurriendo en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, ayer, en un partido no apto para cardíacos,
sí, señor,
los Phillies de Filadelfia, yo no sé cómo hicieron, todavía estoy tratando de averiguar, no sé si es con más suerte que talento, si fue el Stadium, Divina Providencia, pero los Phillies de Filadelfia eliminaron a los Bravos de Atlanta por segundo año consecutivo, 3-1, pese a que Atlanta era el requete favorito. Pero cuando yo les digo requete favorito, los Bravos de Atlanta ganaron 104 partidos en la campaña regular. No se supone que hayan sido eliminados en la segunda ronda de la postemporada por los Phillies de Filadelfia por segundo año consecutivo. Pero hay un cubano americano que se llama Nicolás Castellanos, que juega para el equipo de Filadelfia, y su historia, Pete. Conectó dos jonrones en dos partidos consecutivos, básicamente jonroneando cuatro veces en 28 horas. Primera vez que eso ocurre en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Y Filadelfia, y eso que Atlanta tuvo oportunidades de empatar y ganar el partido en el séptimo, octavo y noveno inning, y no supieron aprovecharlas.
Es un estado mental, Pepe. Es sencillamente un estado mental lo que tienen los Phillies de Filadelfia. Sencillamente son un equipo que sale a la cancha, sale al terreno de béisbol a ganar su partido, sea como sea. Y tiene a una figura principal como Bryce Harper, que el tipo le imprime una fuerza a ese equipo, que todo el mundo sale a la cancha a comerse al rival. En el tema de Nick Castellanos, sí, es el líder jonronero de este equipo. Tiene ya cuatro cuadrangulares en lo que va de playoff. Antes de ayer conectó dos, además los batazos que está dando,
sí,
porque no son jonroncitos que caen atrás de la cerca, eso está dando unos batazos descomunales, está impichable prácticamente. Y Si me preguntas a mí cuál es el factor fundamental que tiene este equipo, es las ganas que tiene de ganar, y Harper le imprime una fuerza a ese equipo que todo el mundo va detrás de él. Es un líder nato y todo el mundo va detrás de él. Sencillamente eso ahora mismo en el equipo de los Bravos de Atlanta, con todo el poderío económico que mostró durante los 162 partidos de la temporada, los Bravos no tienen a ese pelotero que se ve que quiere ganar desde que se pone el guante en la mano. Sencillamente el rostro de primera base de los Phillies de Filadelfia, cuando tú lo ves, tú te das cuenta de que es un jugador seguro, de que es un hombre seguro que va a salir a ganar el partido, y todo el mundo va detrás de él. Sencillamente el hombre es una especie de general dentro de la cancha, y esto en estos juegos de postemporada donde la presión aumenta dentro del terreno, pues vale doble, vale triple en un terreno de béisbol, sencillamente así.
Estamos de acuerdo, damas y caballeros, ya tenemos los emparejamientos para los campeonatos de liga el domingo a las 8 p.m. en vivo y en directo, jugada por jugada. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, arranca la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Texas Rangers y los Astros de Houston. El lunes a las 4:30, también por Radio Martí, el segundo partido de esa serie entre Rangers y los Astros de Houston. Y luego a las 8:15, el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. Déjeme decirle eso otra vez, en caso de que no hayan escuchado bien. El lunes a las 8:15, el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre el número 6, Diamondbacks de Arizona, contra el número 4, Phillies de Filadelfia. ¿Oyeron bien? No hay Dodgers, no hay Bravos, no hay Cerveceros, ¿ok? Es el número 4 contra el número 6. ¿Y qué les parece? Y en la Liga Americana, Pete, es el número 5 contra el número 2.
Sí, no, y lo interesante es que el Texas Rangers ganó 92 partidos y perdió 72 en la temporada regular. Los Astros de Houston ganaron 90 partidos y perdieron 72 en la temporada regular. Terminaron con el mismo récord de ganados y perdidos, pero en el pareo individual entre ellos dos, Houston lideró la serie particular de 12 juegos. Houston ganó 8 y los Rangers de Texas ganaron 4. Yo estuve viendo aquí, sacando algunas estadísticas de lo parejo que está esta subserie entre los Rangers de Texas y los Astros de Houston. Y nada, vamos a hablar un poquitico de esto. Sencillamente, los Texas Rangers quedaron en segundo lugar en el promedio general de bateo de todos los 30 equipos de las grandes ligas con 263. Quedaron en tercer lugar en jonrones con 233 cuadrangulares. Quedaron en tercer lugar en empujadas con 845 y quedaron segundo lugar en hits con 1470. Astros Houston quedaron cuartos en el bateo dentro de todos los equipos con 259, séptimos en home run, quintos en empujada y terceros en hit. Son dos. Promedio de carreras limpias, los Rangers Texas terminaron en el lugar 18 con 4.28 de promedio de carreras limpias. Los Astros de Houston terminaron en el lugar octavo en promedio de carreras limpias con 3.89. Es decir, mejor picheo para los Astros y mejor bateo para los Rangers de Texas. En el pareo entre estos dos equipos, 8 victorias para los Astros de Houston y 4 para los Rangers. Si te puedo dar mi todavía no, un poquitico más adelante si tú quieres, Pepe.
No, yo quiero que tú me digas esa bolita de cristal que tienes tú.
Yo creo...
¿Quién va a ganar en los campeonatos de liga?
Bueno, aquí en este, si quieres hablamos de la Liga Nacional.
Vamos a hablar de la Liga Nacional, dale.
No,
dale.
De la Americana te digo, yo voy a los Astros de Houston.
Yo también.
Voy. Va a ser una serie a 7 partidos, para mí, hoy lo estoy diciendo hoy aquí, viernes 13 de octubre. Va a ser una serie a 13 partidos en donde espectacularmente los Astros de Houston se van a llevar el banderín de la Liga Americana.
Ponme un F8 ahí, lo que ha dicho él.
Ponlo.
Y otra cosa, yo creo que los Phillies de Filadelfia eliminan a los Diamondbacks de Arizona en 5 juegos. En 5 juegos. Ganan 4 juegos a 1. Sí.
No, yo voy a que van, los Phillies van a ganar en 7 también. Yo creo que van a ser dos series de Pepe, yo hace mucho tiempo no veo unos juegos de, una serie de campeonatos tan reñida. Porque mira, pasa algo con los Diamondbacks. Si bien los Diamondbacks nadie los daba para estar vivo ahora en este momento de la temporada, los Diamondbacks tienen una cosa muy interesante. Los Diamondbacks clasifican como wild card,
sí,
y le ganan,
sí,
a los Cerveceros, que clasificaron como primero.
Correcto.
De la liga, de la zona central de la liga, Nacional.
Correcto.
Los barrieron, uh-huh, les pasaron la escoba. Y después van contra el todopoderoso equipo, sí, de la Liga Nacional,
los
Dodgers. Y también le pasan la escoba a los Dodgers.
Correcto.
Pero además, escobón, no escoba, la pasaron por arriba,
sí,
completo.
Correcto.
Ese equipo, anímicamente, yo siempre le voy a dar un voto de confianza a los equipos que anímicamente se sienten arriba. Porque,
correcto,
sigo defendiendo la teoría de que todo está en la mente. Este equipo de los Diamondbacks le va a dar una guerra a los Phillies de Filadelfia tremenda. ¿Qué pasa con los Phillies? Que los Phillies también están muy arriba anímicamente. Y yo creo que aquí no va a haber en esta subserie ningún momento en que uno de los dos equipos vaya a perder el poder mental. Sencillamente va a ser una subserie a corazón limpio aquí lo que se va a jugar de pelota.
El año pasado, acuérdate que los Padres de San Diego, acuérdate que estos equipos que arrancan de esta manera, algún día se quedan sin combustible. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. El año pasado los Padres de San Diego fueron a Nueva York y le ganaron a los Mets en la ronda del wild card.
Uh-huh.
Luego fueron a Los Ángeles y le ganaron a los Dodgers,
uh-huh,
en las series divisionales.
Uh-huh.
Estaban volando alto. Se habían cargado a los dos mejores equipos, uh-huh, de la Liga Nacional.
Uh-huh.
Luego les tocó Filadelfia.
Uh-huh.
Filadelfia había ido a San Luis, había eliminado a los Cardenales.
Uh-huh.
Luego eliminó a los Bravos de Atlanta.
Uh-huh.
Algo tenía que pasar. Los Padres de San Diego se quedaron sin combustible y los Phillies ganaron la serie 4-1. Es más, los últimos tres partidos en realidad daba pena ver a ese equipo de San Diego, porque los Phillies los agarraron y los apalearon, y de qué manera. Ya el picheo estaba cansado, pero luego Filadelfia en la Serie Mundial se quedó sin combustible.
No,
vinieron los Astros de Houston y los ganaron 4-2.
Lo que le pasó a Filadelfia el año pasado en la Serie Mundial era que cuando mejor estaban jugando su Serie Mundial le dieron un no-hitter. Es decir, le dieron ese juego que fue,
sí,
prácticamente que no batearon, ¿no? No,
sí,
batearon.
De acuerdo.
¿No?
Yo narré ese juego.
Exacto, ese juego, y ese juego impactó demasiado el cerebro de los jugadores de los Phillies de Filadelfia. Yo vuelvo y te digo, para mí la subserie la va a ganar los Phillies de Filadelfia, y vuelvo a...
Yo también creo eso, pero no 4-3.
Para mí va a ser a 7, va a ser violento aquello.
Los Diamondbacks no tienen el picheo necesario. Los Diamondbacks te pueden ganar 2 partiditos y te pueden ganar 3, pero en una serie de 7, ese cuerpo de picheo va a estar bien cansado.
Bueno, Pepe, yo te voy a decir, para mí un equipo que barre a los dos equipos que vencieron sus respectivas zonas,
¿sí?,
los Brewers y los Dodgers, y sobre todo los Dodgers, y barrerlos de la forma que lo barrieron, merece mi voto de confianza. Vuelvo y te digo, no creo que los Diamondbacks vayan a pasar a la Serie Mundial, pero sí creo que va a ser una serie de campeonato a corazón limpio, y que van a ganar los Phillies. Y siempre, y te digo, voy a optar por los Phillies en todo lo que va quedando de campeonato, porque este hombre, primera base, Harper, sencillamente es una especie de Michael Jordan en los playoffs con los Phillies de Filadelfia. Qué manera de empujar, qué manera de mostrarse seguro dentro de una cancha y transmitirle toda esa seguridad al resto de sus compañeros de equipo.
Bueno, lo que sí les voy a decir es que vamos a hacer, vamos a ahora con la segunda sección del día. Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos ahora, si vamos a hablar de pelota, pero en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Cada vez que los Bravos de Atlanta clasifican a los playoffs y la gente me pregunta, ¿van a llegar lejos este año? Yo siempre digo que no. ¿Y por qué? Porque tengo el historial. Desde 1969, los Bravos de Atlanta, porque antes eran los Bravos de Boston, los Bravos de Milwaukee, y desde 1966 son los Bravos de Atlanta. En los años 80 y 90, los Bravos comenzaron a ponerse las pilas y se convirtieron en el mejor equipo de la Liga Nacional, pero un equipo que se queda sin combustible en los playoffs. Para que ustedes sepan, los Bravos de Atlanta han estado en 25 postemporadas. 23 de ellas han sido del 90 para acá. ¿Ok? Han ganado 2 series mundiales. Sí. En 25 intentos. Eso es batear promedio .082. Que, por supuesto, en la pelota tú te mueres de hambre ese promedio. Claro. Ahora, yo quiero saber por qué, me gustaría saber por qué, los Bravos de Atlanta han ganado su división o han ido a los playoffs 23 veces desde 1992 y solamente han ganado 2 series mundiales. Y para que tú veas lo chistoso que es la pelota, cuando ganaron su más reciente serie mundial en el año 2021, no eran los favoritos. Se cargaron a los Dodgers, que eran los favoritos, pero los Bravos no eran. Sin embargo, las 21 veces que han sido los favoritos, los han eliminado en la primera o segunda ronda de los playoffs.
Evidentemente, ahí hay un problema de presión. Sería bueno que el año que viene la franquicia ganara menos partidos, clasificaran como wild card, y entonces entrarían al playoff sin jugar con tanta presión. Pepe, nada, es un problema, parece, de presión de la propia raíz de la franquicia, que a lo mejor está contratando jugadores que pueden dar espectáculo durante esos 162 partidos, pueden dar espectáculo cayéndole a batazo a todos los oponentes durante toda la temporada, pero a lo mejor no son jugadores que a la hora cero en estos partidos de presión puedan tener un buen desempeño. Yo creo que cuando estas cosas pasan continuamente con la franquicia, lo mismo pasa con los Dodgers, yo creo que aquí no hay que invertir tanto ya en jugadores, sino como que en un equipo de profesionales de la psicología, algo parecido, que pueda desbloquear todo este pensamiento de estos jugadores que evidentemente se presionan demasiado en los partidos de postemporada. Los partidos de postemporada, todos lo sabemos, son borrón y cuenta nueva, y aquí ganan los equipos que tengan jugadores más disciplinados y más preparados para aguantar esa presión. Eso es un gran misterio, porque eso está conectado precisamente con el cerebro de cada pelotero y con cómo maneja los jugadores, la propia dirección de la franquicia, y bueno, evidentemente no está pasando con los Bravos de Atlanta. Un dato curioso que vaya para salvar un poquitico el tema de los Bravos, hay que aclarar aquí que el equipo de los Phillies de Filadelfia este año fue el quinto equipo dentro de 30 que más presupuesto gastó. Los Phillies de Filadelfia gastaron 245.419.295 millones de dólares. Es decir, el equipo de los Phillies de Filadelfia fue el quinto que más gastó y el equipo de los Bravos de Atlanta fue el décimo. Es decir, en el presupuesto invertido general entre los dos equipos, los Phillies gastaron más.
Correcto.
Evidentemente la inversión la hicieron más en jugadores que a lo mejor no.
Perdón, es que solamente Bryce Harper cobra 32 millones. Solamente él, imagínate.
Pero
tú.
Parece que ellos están priorizando dentro de su esquema, dentro de su estrategia de contratación, están priorizando más jugadores disciplinados que sepan jugar mejor bajo presión que jugadores que puedan tener grandes números durante 162 partidos de temporada. Aquí está la clave de los Phillies de Filadelfia y por qué han ganado en 2 años consecutivos los playoffs a los Bravos de Atlanta.
Ustedes sabían que los Bravos de Atlanta durante 10 años tuvieron la mejor rotación de pitcheo del mundo. Tuvieron 3 ex premios Cy Youngs, sí, Tom Glavine, Greg Maddux y John Smoltz. Y tuvieron un zurdo que se llamaba Steve Avery, que no ganó el premio Cy Young, pero terminó entre los primeros 3 varias veces. Y con esa rotación de pitcheo, durante 10 años ganaron una serie mundial. Sí, y les costó, y casi no la ganan.
Sí, ¿okay? Evidentemente ellos ahí tienen algún problema de bloqueo. Lo mismo pasa con los Dodgers, fíjate, lo que estamos hablando de los Bravos. Y esto que acaba de pasar ahí es que vaya tremendo para la ciudad, para el estado de Georgia y la ciudad de Atlanta. Pero los Dodgers son lo mismo. Los Dodgers todos los años ganan más de 100 partidos. Llevan, yo creo que 4 temporadas consecutivas ganando más de 100 partidos. Y después, cuando van a playoff, se ven que son jugadores que están presionados, que están temerosos dentro de un terreno de béisbol. Grandes jugadores como Betts, el mismo Freddie Freeman, todo el mundo estaba presionado dentro de esa franquicia. El zurdo Clayton Kershaw, cada vez
visto el fin de Clayton Kershaw.
Es una cosa espantosa ese muchacho, los números, los tremendos números que tiene durante toda la temporada. Y cuando sale, en el primer inning prácticamente de los juegos de playoff. El tipo hay que quitarlo.
Mira.
Hay que quitarlo.
Clayton Kershaw, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, jugador más valioso de la Liga Nacional, tiene 2 carreras limpias más alta en la postemporada que en la temporada regular, y le conectan el jonrón el doble del tiempo, o sea, en menos innings lanzados en la postemporada que en la temporada regular. O sea, la diferencia no es de 10% o 20%, es del doble.
Sí, ¿okay? Sí, no. Y además, no es que el hombre te pueda lanzar hasta el quinto, hasta el sexto. No, no, el tipo hay que quitarlo en el segundo inning, porque se presiona, empieza a dar base por bola, empiezan a dar gira, empieza a pichar por el medio, los jonrones que le dan son enormes. Vaya, es una cosa que tú no entiendes qué es lo que pasa. Es un problema de bloqueo mental, y sigo diciendo... puede sonar simpático, hay que invertir más en psicólogos en esos equipos que en jugadores.
Tú sabes lo que cuesta contratar 2 buenos psiquiatras o psicólogos para un equipo de pelota. Les pagas $200,000. Que viajen con el equipo, que hablen con los peloteros. Mira, que se sienten con el pelotero y le pregunten, oye, estás bateando 50 puntos menos que el año pasado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se te murió un tío? ¿Tu mujer te está dejando? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Que obviamente tu concentración no es la misma que el año pasado.
Es así, Pepe. La historia del deporte está llena de historias como esta, de deportistas que en estos deportes colectivos, iguales, los deportes individuales.
Oye, en la vida, todos los seres humanos...
¿No somos iguales?
Todos los seres humanos pasamos por problemas personales.
Exacto.
Todos. No existe una sola persona.
Exactamente.
Y entonces... si nosotros tenemos ese problema, los peloteros profesionales también lo van a tener.
Lo tienen.
Así que uno nunca sabe, y por eso es bueno que yo creo que estos equipos de pelota que tienen tanta plata contraten a un buen psiquiatra para que hable con los peloteros. Mr. Moa, música maestro. Cuando regresemos vamos a hablar del fútbol y con baloncesto. Vamos a tener a Daguito Valdés también para hablar de fútbol, soccer. Y más tarde vendrá Juan Pendaz para hablar del baloncesto de la NBA. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este domingo a las 8 de la noche el partido de playoff entre los Rangers de Texas y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 8 p.m. Rangers versus Astros. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, es el minuto 23 y eso solamente significa una cosa. En el minuto 23, entrando Daguito Valdés. ¿Estás al aire en vivo?
Aquí estoy, Pepe. Un gusto estar de nuevo con todos ustedes en este excelente programa, en la que ya nuestra casa y la casa del fútbol en Cuba, podríamos llamarle también. Así que nada, selecciones, más selecciones, muchas selecciones y lo que quieras hablar.
Bueno, vamos a comenzar con las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, FIFA, CONCACAF 2026, porque aunque ya... Vale la pena recalcar que ya estas eliminatorias no son las mismas, porque ya no existe el misterio ese de cuáles potencias se van a quedar fuera del Mundial, porque de ahora en adelante vamos a tener a 48 selecciones nacionales. Así que ya Italia, Chile, Ecuador, Perú, Egipto, países que no clasificaron a los mundiales, ahora sí van a clasificar, porque sería el colmo de que 48 selecciones nacionales, Italia no clasifique a un mundial.
efectivamente.
Ok, ya es el colmo que no clasificó de 32, pero de 48 ahí sí que apaga y vamos, Daguito Valdés. Entonces,
no, yo creo que sí.
Estas eliminatorias de la CONCACAF son un chiste. Las eliminatorias de la CONMEBOL son un chiste. Te voy a decir por qué. En la CONMEBOL solamente hay 10 países. ¿Tú sabes de esos 10 países cuántos van a ir al Mundial?
Podríamos decir que sabemos 2 seguros y luego la cosa está muy pareja, Pepe. Cuidado, porque mira, Venezuela, ¿tú crees que va a ir al Mundial? Bueno, Venezuela nunca ha ido al Mundial.
Correcto.
Y Venezuela está ahora mismo en posiciones de Mundial.
No, es que Venezuela, no, perdón. ¿Cuál fue la pregunta? Hay 10 equipos en la CONMEBOL.
Yo creo que seguramente, te lo digo así, con todo corazón, Uruguay estuvo a punto de no ir al Mundial del año pasado, a punto estuvo. Yo creo que los únicos que tienen asegurado su presencia en el Mundial siempre son Brasil y Argentina.
Pero, Daguito, escúchame. Esta no es la pregunta. La pregunta no es qué país va a ir al Mundial y qué no.
Ah,
de 10 países de la CONMEBOL, 7 van a ir al Mundial.
¿Y a cuántos clasifican? Sí, 7, efectivamente.
7.
6 y 7, y el séptimo tiene que jugarse la plaza con Oceanía.
Correcto. Entonces, yo te puedo ya decir desde ahora que Argentina, sin Leo Messi, clasifica al Mundial muerto de risa, ¿ok? Que Brasil, no te estoy diciendo que sea el campeón de la clasificación, pero va a terminar entre los primeros 6. Eso te lo puedo asegurar desde ahora. Es más, te puedo decir que Brasil, sin Neymar, clasifica al Mundial. Ya, muerto de risa. No te estoy diciendo que vaya a ganar la clasificación y termine de primero, pero termina entre los primeros 6.
Pero no dijiste cuántos clasificaban por la CONMEBOL ahora.
6. Más un repechaje, 7.
Son muchos.
¿Son 7 de 10?
Son 7 de
10. O sea, solamente 3 quedan fuera.
Bolivia va a poder clasificar ya. Venezuela va a poder clasificar.
No, Bolivia está fuera. Bolivia también, yo creo que es uno de los que se queda fuera. Así que hay 2 más que se tienen que quedar fuera.
Y bueno, Venezuela.
Venezuela
está muy bien. Venezuela está mejorando muchísimo. Venezuela va a ser una eliminatoria histórica. Ahora vamos a hablar de eso, pero Venezuela ha cambiado completamente el ciclo y está dando la sorpresa. Es la única selección sudamericana que nunca ha ido al Mundial. Y creo que está sorprendiendo muchísimo esta selección de Venezuela. Pero sí, lo que dice Pepe, Argentina, Brasil, yo imagino que Uruguay, Colombia, que está haciendo muy buena eliminatoria también, 4 ya tienes ahí. Y luego 5, 6 y 7 estaría entre el restante. Perú está haciendo un inicio de las 3 primeras jornadas mal. Paraguay también está mal. Pero bueno, esto acaba de empezar. Recuerda que son 2 vueltas a 18 jornadas.
Correcto. Pero, es que, Daguito, sí, me parece demasiado 18 partidos para que solamente 3 equipos queden fuera.
Es que también estaba pensando eso yo cuando estaba haciendo las previas de la Sudamericana. Es que juegan una Copa América, juegan una eterna Copa América. Por eso es que dicen que es la eliminatoria más importante al menos la más atractiva. ¿Por qué? Porque independientemente, a ver, yo estoy sacando la gala por la eliminatoria sudamericana porque a mí me encanta. Yo tengo que decirlo. Por eso estoy haciendo, vamos a hacer el contrapunto, ¿no? Porque al final lo que hay que, creo que es lo que atrae. Pero yo creo que siendo yo el contrapunto, yo creo que sigo defendiendo a la eliminatoria sudamericana porque allá abajo, en Sudamérica, es que no creen en nada. Es decir, sinceramente, lo de menos es clasificar al Mundial. Es que cada uno de los partidos es un derbi, un clásico. Se juega con una intensidad distinta a la intensidad que se juega en las eliminatorias, por ejemplo, que estamos viendo ahora, la eliminatoria europea para la Eurocopa, por ejemplo, para la Euro 2024. Duelen los partidos y, bueno, pues realmente grande gana, el pequeño se esconde, pierde y no pasa nada. Pero en Sudamérica no hay equipo pequeño, repito. Es decir, te puedes buscar, ayer Argentina ganó 1-0 a Paraguay en Buenos Aires, y tú dices, bueno, pero por Dios, hizo la selección campeona del mundo y jugó súper bien, pero 1-0 a Paraguay. Y luego te encuentras resultados que tú dices, sobre todo en los estadios locales, son muy fuertes. Entonces, a mí me gustan mucho, independientemente si van a clasificar 7 o van a clasificar 10. En mi opinión, CONMEBOL debería tener 7. De verdad que sí, porque yo creo que el fútbol de Sudamérica merece 7 plazas, yo estoy de acuerdo. Pero a nivel ya, como ustedes dicen, estoy ahí también de acuerdo, a nivel de clasificación ya no tiene mucha gracia, porque sí sabemos que la mayoría de los mejores equipos sudamericanos van a estar en el Mundial de 48 selecciones.
Pero es que, Daguito, parte, lo atractivo de un Mundial de fútbol siempre era ver ver quién clasifica y ver quién no clasifica. Por ejemplo, Italia se quedó fuera de dos mundiales. Holanda se quedó fuera de dos mundiales. Inglaterra se quedó fuera del mundial que se jugó en Estados Unidos. Chile se ha quedado fuera de mundiales. Colombia se quedó fuera del mundial la vez pasada. Egipto con Mohamed Salah se quedó fuera de un mundial. Solamente para darte unos cuantos ejemplos, hay 20 más. Eso siempre fue parte del entusiasmo de una clasificación. No solamente quién clasifica, quién se quedó fuera siempre era igual de emocionante. ¿Cómo puede ser que en el mundial pasado o Portugal o Italia se iban a quedar fuera de un mundial, por el amor de Dios? ¿Tú puedes creer eso?
Estuvieron a puntito. Lo que pasa es que Italia falló con Macedonia, pero hubiese sido una final de un mundial antes del mundial. Se enfrentaban Portugal e Italia y eso fue por el bombo, es decir, fue directamente por sí. Ya en las eliminatorias previas, que fue por sorteo y correcto. Cayó Portugal y
pero Yaguito, ya eso no va a pasar más nunca.
Esperemos que no.
No, es que no. Pero, ¿tú sabes quién se va a quedar fuera en Europa? Liechtenstein, Monte Carlo, Andorra, Kosovo, países así. Ya Portugal, Italia tienen la clasificación asegurada, porque hay no solamente van los dos primeros de cada grupo, sino luego hay un repechaje y otro repechaje y otro repechaje, Pepe, que esto, que el otro. Pepe, todo el mundo va a los mundiales.
A ver, Pepe, mi teoría con eso también es que cada día son más los países que juegan fútbol y cada día se organizan mejor las ligas domésticas de cada región, ¿me entiendes? Y entonces, si no pierdes calidad futbolística, yo no veo mal que se amplíen los cupos para un campeonato mundial de fútbol. Porque es que el deporte en sí, como todas las cosas en la vida, es expansivo. Si el fútbol, por ejemplo, como negocio o como deporte, está funcionando y cada país puede organizar una liga buena, coherente dentro de ese deporte, pues está bien que se amplíe, Pepe, porque imagínate tú.
Pero pierde el lustre, el brillo, la clasificación.
Eso es algo importante. Sería bueno no perder la calidad del propio campeonato mundial, que siempre alberga los mejores equipos del mundo. Eso está bien. Vamos a ver en este mundial. Pero
que en una generación quede Italia dos veces fuera de un mundial, y Holanda dos veces fuera de un mundial, y quede Inglaterra fuera de un mundial, sin poder clasificar. Ya eso no va a ocurrir más nunca. Y Inglaterra va a derrotar a Luxemburgo y va a clasificar a un mundial porque ya no va a tener un contrincante fuerte.
Yo sé, pero la idea de esto es que cuando venga el periodo del mundial, más y más personas se puedan sumar a la fiesta y que el negocio del deporte, que incluso nosotros participamos que el negocio del deporte cada día tenga más trabajo para nosotros.
Bueno, yo estaría de acuerdo con ese comentario si yo pensara que Cuba algún día puede clasificar a un mundial, no, pero ya Cuba, ves, no, aún así lo veo difícil.
No, Cuba no está organizado en nada. Pero...
Hablando de Cuba, Daguito, sí. Empataron contra Honduras en República Dominicana 0-0. Están de segundos en la clasificación detrás de Jamaica, pero hoy me dijiste que Onel Hernández no participó con la selección nacional. Dime tú que eres especialista en este mundo, ¿qué es lo que tiene que hacer Cuba? Olvídate de la Liga de Naciones de la CONCACAF, ese es un trofeo secundario. ¿Qué es lo que tiene que hacer Cuba para clasificar al Mundial aquí en la CONCACAF, Canadá, México y Estados Unidos?
Bueno, primero quería decirte que mi opinión, este resultado de Cuba frente a Honduras es un resultado los adjetivos que voy a utilizar, absolutamente histórico. Es decir, que Cuba empate con Honduras, a mí me parece un resultado que no se está valorando lo suficientemente bien. Honduras es una de las grandísimas potencias del fútbol de nuestra área. Incluso Honduras fue durante muchísimos años, junto con México, dos de los grandísimos. Estados Unidos muchas veces no le pudo ganar a Honduras antes de que Estados Unidos se convirtiera en una potencia.
Hace 20 años, sí.
Sí, por eso. Pero Honduras ha ido a mundiales, Honduras es una potencia, siempre está en el hexagonal y va a estar en el octagonal, y que Honduras y que Cuba, sin ser local, es decir, no se pudo jugar en el Antonio Maceo, es decir, tuvieron que ir a Dominicana, a un terreno neutral, sin cuatro de sus principales figuras regulares, sin cuatro, no es que Messi le falte y Di María le falta, no, Messi, Di María, Lautaro y Julián Álvarez le faltaban a Cuba, que lograran 0-0 contra Honduras y además ser la única selección del grupo, de su grupo, en el nivel A, que no ha encajado ningún gol, es decir, que están a portería invicta después de tres partidos. A mí eso me estoy flipando, como dicen en España, con eso. Es decir, yo no quiero lanzar cohetes al viento, soy el primer crítico, y tú lo sabes muy bien, soy crítico, acérrimo crítico del fútbol y del deporte cubano, porque no se están haciendo bien las cosas, pero realmente, a mí, hoy, cuando me levanté en la mañana de España, porque yo no vi este partido, tengo que confesarlo, pero cuando yo me levanté en la mañana de España y veo que Cuba empató 0-0 con Honduras, yo dije, es que esto ya, sí, yo sé que Honduras está en un momento difícil y tal, pero es que esto yo no lo, de ninguna manera lo vi venir, de ninguna manera. Okay. Yo esperaba 2-0 o 3-0.
Vamos a ver, ahora, bájame un poquitín el entusiasmo, porque yo estoy buscando dónde está Honduras en el ranking de la FIFA, ¿okay? Y está número 77. Así que, por favor, el entusiasmo.
Vale, pero Honduras, escúchame, vale. Olvídate del ranking. Honduras es una de las potencias de CONCACAF. Va a mundiales.
Okay, voy a ver en la CONCACAF cómo está, porque yo estoy en la página principal de la FIFA en este momento, y vamos a ir a la CONCACAF. Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Honduras. Está en la CONCACAF en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
No, pero es que si estoy diciendo que Honduras está en horas bajas. No has entendido. Honduras está en horas bajas.
Sí entendí.
Pero Honduras es uno de los grandes de la CONCACAF. ¿No entiendes? Es decir, es uno de los históricos de la CONCACAF. Honduras es infinitamente superior a Cuba. Pero infinitamente superior.
Estoy de acuerdo contigo, aunque en los últimos 20 años ha dejado mucho que desear. Y están de baja. En los últimos 20 años, ahora Panamá está jugando 10 veces mejor que Honduras. Hace 20 años no era así.
Pero nosotros a Panamá le hemos ganado. Nosotros a Panamá siempre le ganamos con el equipo de Arielito Martínez, de Oswaldo Alonso, en aquella época de Acun, los futbolistas de los 90. A Panamá nosotros los cogíamos y los metíamos contra la portería.
Sí, pero ya no. Sí, pero hoy no. Pero hoy no, y ese es el problema.
No, hoy no. Pero lo que te quiero decir, bueno, en fin, a mí me parece un resultado muy bueno, porque el fútbol cubano, Pepe, tampoco está bien. El fútbol cubano no está bien. Nosotros estamos, eso es para León Pamono, porque nosotros vamos sin futbolistas, sin nuestros mejores futbolistas. Como tú bien dijiste, Orel Hernández rechazó la convocatoria. La rechazó. Literalmente la rechazó. No le interesa venir a Cuba. Que hay por ahí quienes tienen su opinión. Yo tengo la mía muy particular. Yo sé que la culpa no toda es de Orel Hernández. La culpa es mayoritariamente de los que dirigen el fútbol cubano, que no dan ni las mínimas garantías, lo hemos hablado aquí. Pero si tú, Onel Hernández, dices, sí, vienes, sabiendo que teniendo a tu hermana, a tu madre aquí, sabiendo cómo es Cuba, porque tú no eres un ajeno, tú te fuiste con 6 años, pero tú sabes cómo es Cuba, y ya tú viniste a varias concentraciones, y tú estuviste con el equipo Cuba, y sabes lo que hay, y sabes cómo se maltratan aquí a los deportistas, porque lo hemos visto, los voleibolistas durmiendo en el aeropuerto, los futbolistas esperando 12 horas en un aeropuerto, bien, que Onel Hernández no está para eso, perfecto, pero eso tenías que haberlo pensado antes. Tenías que haberlo pensado antes. O simplemente di, ya no voy más a la selección cubana porque no cumple las expectativas o porque no dan los mínimos reglas. Pero dilo públicamente, porque Onel Hernández fue convocado y al final no vino. Y eso está mal visto en cualquier selección. Es decir, eso se llama en toda la regla así. Rechazó la convocatoria, ¿vale? Es decir, por tanto, Onel Hernández, en mi opinión, debería ser, por la hora, hasta que no se hable públicamente, debería ser apartado de la selección, hasta no lo aviso, porque tú no puedes rechazar una convocatoria, no debes rechazar una convocatoria. Luego teníamos a Luis Javier Paravela, que es el mejor futbolista cubano, uno de los mejores futbolistas cubanos del momento, que seleccionó antes de la selección. Entonces, y luego están los que no convocas. Marcel Hernández, que es uno de los mejores futbolistas cubanos del momento, Michael Chan, que es uno de los mejores futbolistas cubanos del momento, José Alonso, que es el mejor futbolista de la historia de Cuba, que también está activo y no se convoca. Bueno, pues claramente no estamos haciendo las cosas bien, y ese empate contra Honduras, por eso te estoy diciendo, porque tampoco es que el fútbol cubano esté arriba, en la cúspide, y le ganó a Honduras porque está abajo, no. Es que si Honduras está abajo, Cuba está en el suelo.
Correcto.
Con lo mal que se está haciendo la cosa, no tenemos ni estadio.
Imagínate. Correcto. Y es que, Daguito, el único país en el mundo que tiene este problema es Cuba, porque yo no conozco, es más, yo no ni siquiera China ni Corea del Norte tienen este problema político.
Ni Corea del Norte ni China, ni Corea del Norte. Corea del Norte convoca a jugadores que juegan en China o en Taiwán, es decir, Corea del Norte convoca a sus jugadores extranjeros. Es que tú tienes la razón, acabas de darle en el clavo, ¿no? Entonces, me preguntabas inicialmente, ¿Qué tiene que hacer Cuba para clasificar al Mundial? Mira, lo primero que tiene que hacer Cuba para clasificar al Mundial es literalmente cerrar todo y empezar de cero, porque es que ya no vale reforma de que si cambio a este, si cambio al otro, que si pongo al otro, que si no sé. Lo primero que tiene que hacer el Cuba es reformar todo eso, utilizar el dinero que le manda la FIFA correctamente y a partir de ahí tener estadios, porque lo primero que no tenemos ni estadios para jugar, ni estadios para jugar.
Sí, oí un rumor, hablando de eso, oí un rumor de que no había agua caliente en el estadio principal de la selección cubana de fútbol.
No, pero agua caliente no, es que no hay estadio, Pepe.
Bueno, no, hay, el estadio existe, lo que sí. pasa es que no sirve. No. La FIFA no lo reconoce como una sede digna de un mundial.
Sí, pero tener agua caliente yo creo que es un lujo, yo creo que ahí no hay ni agua.
Pero es una necesidad absoluta.
Yo no sé con cuántas veces yo me bañé con agua caliente en Cuba.
Bueno, pero tú no eres un deportista.
Mientras yo viví en Cuba, no sé cuántas veces yo me bañé con agua caliente.
Vamos a estar claro. Realmente no tenemos el Estadio Nacional, no está ni disponible. Es decir, el Estadio Nacional Pedro Marrero está ni disponible. Y eso es una joyita de estadio. Es una joyita de estadio, no está ni disponible. Es decir, se lo han dejado echar a perder, como todo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que empezar desde ahí, desde tener estadios, desde invertir bien el dinero que da el proyecto Gol de la FIFA.
Pero es que la FIFA tiene que hacer cumplir a la Federación Cubana de Fútbol la plata que le regala.
Efectivamente, pero ahora tú pregúntame por qué no lo hace.
Okay, pero ven acá, ¿cómo es posible que Cuba algún día sea anfitriona de un partido de eliminatoria mundial y el equipo contrario no se puede duchar porque no hay agua caliente?
Desastroso.
Pero es que eso, te voy a decir una cosa, eso hasta en Corea del Norte existe.
Desastroso, absolutamente desastroso. Pero es que es un desastre, muy probablemente el único en Haití tiene estadio, Haití que no tiene ni presidente, Haití que está ahora en guerra con Dominicana, Haití que en el que tiene que no han pasado 200 terremotos en los últimos 10 años, Haití que hay la violencia, el país más violento de nuestro continente, Haití que es un desastre de nación, tiene estadio nacional y Haití, la selección de Haití juega en el estadio nacional, Pepe, es decir, ya no va a ir más allá. Vaya, ¿cuál es el país más pobre del mundo? Burkina Faso. Burkina Faso participa en la Copa África y fue incluso organizadora de la Copa África hace unos años, no me acuerdo cuántos años, pero fue hace unos años, siendo el país, según la ONU, más pobre del mundo. Que yo tengo mi reserva ahí porque ahora mismo me parece que Cuba. Pero lo que te quiero decir es que ni siquiera, ya no es cuestión de pobreza, ni es cuestión de... Porque la FIFA da dinero, es decir, Haití no tiene que poner su dinero para tener su estadio, un estadio. Yo no te pido que tenga un estadio en cada provincia, no te lo pido, no te voy a pedir eso. Pero, oye, un estadio nacional, es nacional, pero invierte. Mira, tú, es que yo creo que con 100.000 euros, tú, los 100.000 dólares, que la FIFA da 250.000 al año, con 100.000 dólares, tú pones ese estadio, una vez que inviertas 100.000 dólares en ese estadio, ya tú tienes ese estadio listo para recibir un partido. Listo para decir un partido, entonces ¿por qué no lo hace? Bueno, no sé, Pepe.
No, pero si es que aquí es la FIFA la que tiene que decir, yo quiero que tú me digas a mí lo que haces con la plata que yo te regalo todos los años a la Federación Cubana de Fútbol.
Me parece increíble, me parece incluso que hasta está en complot, eso se sabía antes, Joseph Blatter, y yo no sé qué pasa. Sinceramente no quiero hablar de,
especular.
emitir un criterio porque no tengo la ahí sería ya, es decir, hablar sin una base concreta, pero esto, lo que sí te digo es que no se invierte el dinero del fútbol, y esto te lo digo porque no hay pelotas, porque no hay tajos, porque no hay uniformes, porque no se les paga a los futbolistas, porque los terrenos son un desastre de la serie nacional. Entonces, pues, no hay ni gasolina para ni autobuses para trasladar a los futbolistas. Entonces, pues ya no estoy diciendo que construya el estadio, ¿no? Es que ¿dónde te inviertes los 250.000 euros que te da
Correcto.
La FIFA?
Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar contigo otra vez la próxima semana para hablar del fútbol y cómo le ha ido a Cuba en la Liga de Naciones de la CONCACAF y en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Un abrazo para Daguito, y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, damas y caballeros, esta noche en pretemporada, viernes 13, juega el Miami Heat contra los Spurs de San Antonio, allá en Texas, y los Guerreros de Golden State contra los Lakers. Yo no sé si por ser viernes 13 Yo me atrevería a ir al estadio Metanoche. Aquí acaba de llegar nuestro ilustre Juan Pendaz para hablar del baloncesto de la NBA. ¿Quién te gusta en estos dos partidos, Miami Heat San Antonio y Guerreros contra Lakers?
Yo me voy con Miami, definitivamente. Yo creo que más experimentado. Hay que mirar a las espuelas de San Antonio con su novato, Wembanyama, a ver qué va a hacer. Creo que para una práctica de Wembanyama, para que tengan una idea, más de 13.000 espectadores para verlo practicar, no jugar, sino practicar en el estadio de las espuelas de San Antonio.
Son buenos.
Una de las cosas, y yo creo que por eso también el coach Popovich renovó por 4 años más. La adquisición de Wembanyama hizo que este coach, que pensaban que se iban a retirar, que esta iba a ser la última temporada de él, renovó por 4 años más aparte de la que tiene. Pero un contrato multimillonario, o sea, no un contrato de 5 pesitos nada más.
Hoy no juega LeBron James ni Anthony Davis con los Lakers.
Bueno, la cosa acá es que la pretemporada no es tan...
No estoy muy triste, ni mucho menos.
Porque ganan los Lakers, definitivamente.
Porque van a ganar los Lakers. Si no juega LeBron James, los Lakers ganan.
Sí. Y Anthony Davis sobre todo. No, yo creo que están reservándola a pesar de que siguen con el load management, de que para tú tener, yo diría que la parte de las estadísticas individuales tiene que jugar mínimo 65 partidos y no 5 ni 10 minutos. Estamos hablando entre 15 a 20 minutos por cada de esos partidos para que cuente como un partido jugado en la NBA. Y eso sigue en la lucha, porque los jugadores están tratando de revocar un poco esa noticia, aunque el comisionado definitivamente dijo que sí, que eso va a pasar. Y una de las cosas que ha pasado, lo del load management, es por las empresas televisivas, de que cuando tú estás en televisión nacional y quieres ver un partido, tú quieres ver los mejores jugadores frente a la televisión, y no solamente a la televisión, al público que te está representando en el estadio. Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que eso, no creo que va a haber un cambio. Y si tú quieres tener buenos números y ser partícipe de grandes estadísticas individuales, por lo menos tiene que jugar 65 partidos con 15 o 20 minutos o más. Yo creo que ese juego entre los Lakers y los Guerreros de Golden State que iban a jugar, posibilidad de que los Lakers puedan ganar, aunque los Guerreros siempre ha sido un archirrival de este equipo de los Lakers de Los Ángeles, y siempre el encontronazo entre Curry y LeBron, pero este viaje no se sabe si Curry va a jugar, ya LeBron sabemos que no va a jugar. Creo que de los 5 partidos le están dando la oportunidad a la superestrella de que no jueguen 3. Y eso ha pasado con muchos equipos, no solamente con los Lakers, ha pasado con Boston, pasó ya con Miami, ha pasado con equipos de Detroit, o sea que por lo menos 2 o 3, los mejores jugadores que tienen ellos no están jugando. Quieren ver cómo se desarrolla por lo menos en estos 5 partidos y darle la cantidad de mayor minutos a los novatos que han adquirido para ver cuál es la plantilla que ellos se van a quedar para esta temporada. Ya salió una lista de 100 jugadores que piensan la NBA, que van a ser los favoritos para estar en esa lista de 100 jugadores más importante del ranking para el 2023-2024. Han habido muchas sorpresas, pero vamos a hablar de los 10 mejores, porque si empezamos a hablar acá se nos va casi los 15 minutos. Pero los 10 mejores. En el número 1, este año sigue Giannis Antetokounmpo, como estaba en el año pasado, queda en el mismo ranking. El año pasado también en el número 2 estaba Nikola Jokic, y creo que lo demostró muy bien. Era para ser el número 1 porque quedó MVP de las finales y además ganó el trofeo de Larry O'Brien. Pero sigue y se mantiene en esa posición Nikola Jokic. Número 3, Joel Embiid, a pesar de que fue el MVP de la temporada regular, sí subió un punto. El año pasado el ranking había quedado en el número 4, este viaje está en el 3. Luka Doncic baja una posición, él estaba en el número 3 el año pasado, o sea, está en el 4, baja un punto. En el 5 lugar está Stephen Curry, que se mantiene en la misma posición del año pasado. Jason Tatum sube una posición, estaba en el 7º lugar, ahora está en el 6º. Kevin Durant también sube una posición, del 8º pasa al 7º. Es algo increíble lo que una de las, yo diría que ha subido tantos escalones, es este jugador del Oklahoma City Thunder, que se ocupa ahora la posición número 8, Shai Gilgeous-Alexander. Estaba el año pasado en la número 48, este año está en la 8ª. O sea que subió 40 puntos para estar entre los 10 mejores. En el 9, tu jugador favorito, LeBron James.
¡Ay, qué emoción!
Baja 3 posiciones, estaba en la 6ª posición el año pasado.
Yo bajaría 10 posiciones más.
Yo diría que había que ponerlo en en el 15 o en el 20.
Es que cada vez que abre la boca y se mete en política, o sea, él pierde, la NBA pierde mucho.
Pero bueno, yo creo que se no bajó tanto por la cuestión que a sus 38 años, ya este año cumplió 39 antes de comenzar la temporada, logró estar en 29.3, casi 30 puntos por partido. Y eso es bastante meritorio para un jugador de 38 más. Anthony Davis sube 10 posiciones, estaba en la 20 el año pasado, este año está entre los 10 mejores jugadores para este 23-24. En el número 12 subió 5 posiciones, estaba en el 17, me refiero nada más y nada menos Jimmy Butler. En el 11 está Devin Booker, que baja una posición, era el número 10 el año pasado. 13º, y aquí está otro de los jugadores que subió bastante, estaba en el 25 en el ranking del año pasado, número 3 este año, me refiero a Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves, y este es un jugador que va a haber mucho de qué hablar este año. Fue uno de los mejores jugadores que tuvo el campeonato mundial los Estados Unidos. Damon Lillard se queda en la misma posición, 14ª posición, y en la 15ª, Donovan Mitchell, que sube 9 posiciones, estaba en el número 24 el año pasado, está en la 15ª y va a jugar con unos Cleveland Cavaliers. Se espera un poco más de este jugador para este año en la NBA.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen del baloncesto y ahora nos vamos con la última sección del día. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Bueno, Pete. Acaban de anunciar los Astros de Houston que el futuro miembro del Salón de la Fama y 3 veces ganador del premio Cy Young, Justin Verlander, va a ser el abridor para los Astros el domingo por la noche contra los Texas Rangers.
Sí, van a empezar con su principal carta, el histórico.
El histórico, pero voy a decirte una cosa, este año con los Mets no lanzó bien.
Sí, pero no lanzó mal ya con los Astros.
Es verdad, una cosa es con violín, la otra con guitarra.
Parece que tiene algún sentimiento ahí con la ciudad de Houston que lo hace lanzar bien. Esto va a estar muy interesante, Pepe. Yo te digo, hace mucho tiempo yo no veía una final de campeonato están reñidas, dos equipos prácticamente ganaron los mismos partidos, 90 y 72 en 162 partidos. Sencillamente los Astros estuvieron por encima, clasificaron de primero porque el pareo individual entre ellos dos, los Astros ganaron 8 y los Rangers 4. Pero oye, que dos equipos de 162 partidos ganen la misma cantidad, 90 y 72, es algo asombroso. Y yo sí creo que esta serie por el campeonato de la Liga Nacional va a estar muy pareja.
Pero
llena de cubanos.
Sí, claro, peloteros cubanos, 2 por cada equipo. Está Adolis García y Aroldis Chapman por el equipo de los Texas Rangers. Y está en al rojo vivo José Pito Abreu,
sí, señor,
y el tunero Jordan Álvarez,
sí, señor,
por los Astros de Houston. Ahora, esa diferencia de 8 y 4 que tienen entre sí en choque directo, que es más, creo que falta un juego porque iban a jugar 13 partidos. Ahí hace falta un partido más. No sé si no se jugó no está incluido.
No.
Pero bueno, no, yo sé que los Astros le dieron pau-pau a los Texas Rangers este año.
Sí.
Pero aquí es borrón y cuenta nueva, porque los Dodgers habían apaleado a los Diamondbacks de Arizona en la temporada regular. Y mira lo que pasó en los playoffs.
Sí, claro que es borrón y cuenta nueva. Pero bueno, yo me guío más bien por la experiencia que tienen los Astros. Tienen un poco más de experiencia ahora mismo en los últimos 5 años jugando playoffs que los Rangers. Vamos a hablar de que los Rangers... Lo primero es que los Rangers nunca han ganado una serie mundial. Los Rangers han participado en 2 series mundiales, en el año 2010 y en el año 2011. Ambas las perdieron, una ante los Gigantes de San Francisco y la otra ante los Cardenales de San Luis. Yo me guío más bien porque esta generación de peloteros de los Astros de Houston están un poquitico más acostumbrados a tener juegos bajo presión. Recordemos que, bueno, no estoy muy seguro si esta fue la misma generación que ganó en el año 2017 con los Astros de Houston, pero sí estoy seguro de que estos peloteros prácticamente fueron los que ganaron en el año pasado. Recordemos que el campeón vigente de las Grandes Ligas continúa siendo los Astros de Houston, y yo por ahí es que me guío a la hora de sacar un puntico pequeño más a favor de los Astros en esta subserie.
Muy bien, y entonces el lunes todavía no tenemos, por supuesto, los lanzadores el lunes para ninguno de los dos partidos. Los Diamondbacks de Arizona, ¿se te ocurre a ti a quién pueden tirar ahí, a Zach Gallen?
No, todavía no han ellos todavía dicho con quién van a salir. Esta serie va a ser para mí también muy reñida, no tanto por los juegos ganados y perdidos entre los dos equipos, que por cierto, déjame ver, buscar aquí. Yo busqué.
Es que ya deberíamos tener una idea.
La subserie entre Diamondback. Ambos equipos. Yo creo que estuvo muy pareja también. No recuerdo muy bien ahora.
Sí, Max Scherzer. Yo sé que Max Scherzer estaba casi recuperado ya. Uh-huh. A lo mejor no lo vemos como abridor, pero a lo mejor lo vemos como relevista para el equipo de los Texas Rangers en esta serie. ¿Qué te parece?
No, vamos a ver todo lo que se avecina. Yo creo que va a ser una gran subserie, vuelvo y repito, porque son dos equipos que están muy arriba ahora mismo en su estado mental. Repetimos, uno viene de ganarle al equipo de los Bravos de Atlanta, que fue el equipo que más ganó en esta temporada, arrasó, y los Phillies le ganaron. Incluso te voy a decir, los Phillies no llegaron a barrer esta serie de playoffs por el superfideo que hubo en el único partido que los Bravos
de Michael Atlanta, Harris, sí.
El superfideo que hubo, si no hubieran barrido.
Pero
también.
Es que además, yo te voy a decir una cosa, todavía Michael Harris está tratando de averiguar cómo fue que atrapó esa pelota.
Sí, sí.
Porque
sí,
ni
sí.
Él mismo lo puede creer. No, y no solamente eso, una vez que atrapó la pelota, él tiró a la base equivocada. Uh-huh. Él tiró a segunda base cuando...
Sí, él ni sabe cómo salió esto. Nada, vamos a ver. Yo aquí hablar un poquitico de estos equipos. Bueno, los Rangers nunca han ganado una serie mundial.
Nunca.
Los Phillies de Filadelfia, los Rangers nunca. Los Astros de Houston lo ganaron en el 2017.
Y el año pasado
tienen dos series mundiales los Astros. Los Diamondbacks, recordemos que ganaron en el año 2001.
Contra los Yankees. Rivera.
En aquella espectacular serie mundial que el hijo del cubano Luis González decidió aquel campeonato, el año de las Torres Gemelas, casualmente. El año en que los Yankees estuvieron a punto de ganar su cuarta serie mundial consecutiva. Pues bueno, ahí se atravesaron los Diamondbacks de Arizona, me acuerdo, con un staff de picheo liderado por Randy Johnson y Curt Schilling, me acuerdo, eso fue una subserie espectacular.
Correcto.
Que los Diamondbacks ganaron, fue la única serie mundial que tienen. Y bueno, los Phillies de Filadelfia tienen una serie mundial ganado en el año 1980 ante los Kansas City, y la última, la más reciente, la ganaron en el año 2008 ante los Mantarrayas de Tampa en 5 partidos, 4-1. Me acuerdo que aquello fue una serie mundial que a los Phillies de Filadelfia no había quien les ganara.
Correcto.
Esa serie mundial.
En esa serie mundial que los Diamondbacks ganaron frente a los Yankees de Nueva York, fue una serie de playoff espectacular. Es más, Arizona, adivina quién eliminó a los Bravos de Atlanta. Los Diamondbacks de Arizona primero eliminaron a los Cardenales 3-2, y luego eliminaron a los Bravos de Atlanta 4-1 para avanzar a la serie mundial contra los Yankees de Nueva York. Damas y caballeros, me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan todos un fabuloso fin de semana. Y recuerden que el domingo a las 8 p.m. arrancan los campeonatos de liga, Rangers contra Astros, y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Tengan muy buenas noches.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1940.